Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
El mundo mira a Irán y a la decisión que pueda tomar Donald Trump en las próximas horas. Este martes, el presidente de Estados Unidos va a reunir a sus asesores en la Casa Blanca para decidir si adoptan nuevas acciones sobre Teherán. El canciller alemán Friedrich Merz pronostica una caída del régimen en los próximos días o semanas. El país encadena 3 semanas de protestas por la grave crisis económica y social que sufren sus ciudadanos. Varias fuentes apuntan a que la dura represión ejercida por el régimen ha llevado al asesinato de al menos 12.000 personas. 12.000 personas. Sobre la situación y lo que pueda ocurrir ha debatido esta mañana aquí en Herrera en COPE Daniel Banshadesh, analista político especializado en Oriente Medio e Irán.
Claramente el régimen iraní ahora mismo está en una situación vulnerable, pero ello no quiere decir que vaya a caer muy pronto. Todavía cuenta con la lealtad de las guardias revolucionarias que defienden una ideología política que es el Islam político revolucionario. Todavía no hay fisuras dentro del régimen. Y claro, el poder de la represión es muy fuerte. La pregunta es, ¿qué va a hacer Donald Trump? Lo que hemos visto con Maduro puede ser un precedente, ya que lo que busca Donald Trump es garantizar una estabilidad que él pueda tutelar. También Donald Trump ha abierto un abanico de posibilidades respecto a Irán, viene una negociación, viene una transición, pero claro, todo es muy opaco, porque juega con la incertidumbre.
Puedes recuperar esta entrevista y volverla a escuchar en nuestra aplicación de COPE o en COPE.es. La situación en Irán y el anuncio de Donald Trump de un arancel del 25% a quien negocie con su gobierno, el de Irán, ha hecho subir el precio del barril de petróleo. Este martes, el de Brent cotiza a $63. Y todo cuando otra materia prima, el oro, se encuentra en máximos históricos. La onza ha superado los $4.600. La plata tampoco se queda atrás. Ojo, Victoria Ballesteros.
Sí, la plata se ha revalorizado más de un 140% en el último año, siguiendo la senda del oro y arrastrada por este metal. Pero hay más motivos que explican esa curva al alza. Joaquín Robles, analista de mercados.
Es un metal muy utilizado por sectores clave como la electrónica, la defensa, la energía, fabricación de vehículos eléctricos y componentes de alta tecnología. El temor a que fuera objeto de aranceles impulsó la demanda durante el primer tramo del año y luego también vimos cómo muchos inversores lo vieron como un sustituto al oro en cuanto a valor refugio, ¿no? Y también por esa dificultad que existe para aumentar su oferta a nivel global.
Cuando los inversores no lo ven claro, optan por lo seguro, incluidos los bancos centrales, los gobiernos que han estado aumentando sus reservas de oro. Por eso una onza, que es poco más que una uva, ya cuesta más de 4.300 euros.
Y en Badajoz, la policía ha detenido a un hombre de 81 años acusado de matar a su pareja, una mujer de 78. Si se confirma este caso, en los apenas 13 días que llevamos de 2026, 4 mujeres habrían muerto en España víctimas de la violencia de género.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, y Arbeloa ya dirigiendo su primer entrenamiento con el Real Madrid, Daniel Asenjo.
Pasadas las 11 de la mañana comenzaba la primera sesión del nuevo técnico blanco con varias novedades, Miguel Ángel Díaz.
Sí, 6 jugadores de la primera plantilla no se están entrenando con Antonio Pintus, que es el nuevo preparador físico. Son Mbappé, Rodrigo, Rüdiger, Mendy, Militao. Son los ausentes. Además, comunicado ahora mismo de Xabi Alonso, dando por cerrada su etapa en el Real Madrid, dice el Tolo Sarra, ha sido un honor y una responsabilidad. Dice, además, que se va con respeto, gratitud y con orgullo. Agradece al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo.
Y hoy pendientes de la ronda de octavos de Copa del Rey, que arranca esta noche a las 9 con 3 eliminatorias. Cultural Leones Athletic Club, Real Sociedad Osasuna y Depor Atlético de Madrid. El equipo de Simeone viaja a Galicia pendiente de varias salidas, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid vuela a La Coruña para enfrentarse esta noche al Depor en la Copa sin Conor Gallagher, que anoche ya contamos hoy vuela a Londres para cerrar sus detalles con el Tottenham, y sin Raspadori, que a última hora vuelve a Italia para jugar en el Atalanta, que pone 22 millones para llevarse al delantero italiano. Además de eso, no están Nico y Langlet y Coque, con una sobrecarga, ayer no se entrenó, también es baja para el partido de Copa.
En el Barça, a partir de la 1, presentación del defensa portugués João Cancelo. Y en el Rally Dakar, en coches, Nani Roma es el nuevo líder de la general, con Carlos Sainz segundo a 57 segundos, y en motos, el valenciano Toxas Arenas se ha llevado la 9ª etapa.
Herrera en COPE con la última hora, y aún queda mucho por delante.
y vamos a ver.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En IKEA estamos de festival, con precios bajos, muy bajos. Por eso hasta el 25 de enero tienes un 20% en armarios packs para usar en tu próxima visita. También en la app IKEA Inspire y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
¿Sabes que el baño barato de San Miguel cambió de ubicación?
Sí, es una nueva apertura. Ahora está en la avenida Modesto Hernández González.
¿En qué número?
En el 68.
Bueno, tú hace tiempo que pasaste de los 68.
Y tú también.
El baño barato en Taco, San Miguel, Adeje
y San Jerónimo.
He oído que hay una nueva ley de vivienda vacacional en Canarias.
Así es. Una de las cosas que pretende es evitar la creación de nuevos edificios dedicados solo al uso turístico, para que sigan siendo espacios para vivir.
Es que en mi zona ya hay edificios que parecen hoteles.
Por eso la ley prioriza el uso residencial y pone límites a este tipo de situaciones.
¿Y dónde puedo informarme?
Puedes consultar todos los detalles en leycanariadevivienda.vacacional.com. Conocer para comprender. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me hablas. A mí me ha pasado lo mismo toda la vida. Pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños ha sido mucho más fácil.
Ya te digo.
Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofás y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum, gente despierta.
Fantásticos precios, fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslon que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis hoy martes con 13 de enero con José Eduardo Marrero. ¿Qué tal, José Eduardo?
Muy buenos días en esta parcialmente soleada mañana. ¿Me oyes,
Ahora parece que un poquito mejor. No sabes el susto que me acabo de llevar porque no te escuchaba nada. Ahora parece que mucho mejor.
Perfecto.
Me encanta.
Pues como estaba diciendo, muy buenos días en esta parcialmente soleada mañana.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que creo que tienes mucho retardo. Te vamos a llamar otra vez porque ya te digo que va a ser imposible realizar la tertulia con tanto retardo, porque nos vamos a liar muchísimo. Carmen Vecino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Lo que tiene retraso es la llamada, ¿no?
No, pobrecito mío. No, que lo que me encanta es el tono de hombre del tiempo que pone.
Siempre minuto y resultado, por regla general, en función de donde esté, pues siempre te dice la temperatura y cómo ve el cielo. José Eduardo Marrera, a ver ahora.
Muy buenos días de nuevo, ahora se me escucha mejor.
Mejor, bien.
Mejor, vale, es que yo estoy donde siempre, delante del ordenador, en mi despacho.
Sí, nada, pero son cosas de las líneas, que cogen retardo y es
cosas que pasan.
Un poquito complicado, ¿no? Bueno, pues hemos hablado esta mañana del desahucio, desalojo. Ya nos aclarabas tú en un mensaje que no es un desahucio, es un desalojo de una mujer de 71 años, con diferentes patologías, que vive en un barco, ¿no? El caso es que hemos hablado con las dos partes, ¿no? Hemos hablado por una parte con Beatriz Calzada, la presidenta de la autoridad portuaria, y nos decía que ese barco tenía problemas estructurales, que es cierto que no se ve a simple vista, pero en el interior tenía incluso problemas de flotabilidad, que llevan unos 3 años aproximadamente reclamándole para que solvente estos problemas, y parece ser que no lo ha hecho, ¿no? Para que subsane estos problemas estructurales, ¿no? Que nos decía. Y por la otra parte, pues hemos hablado también con algunas asociaciones, Derecho al Techo, por ejemplo, o Mi Barco, Mi Casa, y nos decía que esto es un desahucio, con todas las palabras, ¿no? De hecho, se la ha llevado a la autoridad judicial y ha tenido que dejar el barco. Estábamos hablando esta mañana con Antonio Pérez sobre este desahucio o desalojo. Nos decía lo siguiente.
La autoridad portuaria hubieras tenido un poco de buena fe con propietario tipo Margarita, esos problemas los hubiera intentado solucionar, o le hubiera dado un plazo para solucionarlos, o le hubiera propuesto una solución.
Parece ser que sí, le ha dado plazo, además, un plazo bastante extenso en el tiempo, ¿no? Unos 2 años aproximadamente. Vamos a seguir escuchando las manifestaciones esta mañana del portavoz, el presidente de Mi Barco, Mi Casa, Antonio Pérez.
De que el barco de Margarita no tenga mástil no le impide navegar, porque el barco de Margarita tiene un motor. Con un motor, un barco, aun siendo un velero y no tiene mástil, no le pasa nada. Con el motor puede navegar. La notificación que ha comunicado la autoridad portuaria de que tiene aluminosis, problemas de flotabilidad, yo creo que todo el mundo vemos que el barco está ahí flotando, ¿vale?
Bueno, pues como pueden comprobar, enconadísimas, ¿no? Las partes. Carmen Vecino. ¿Carmen?
¿Oye?
Sí, sí.
¿Me oyes ahora? Ah.
Sí.
Digo, a ver si el silencio lo he cogido yo, lo dejó mi compañero y lo he cogido yo.
A ver si el retraso lo has cogido tú.
Puede ser.
Dale.
No, esa es una historia que no es la primera vez que se produce. Yo no sé si con Margarita o en otra gente, pero yo sí tengo me acuerdo de peleas que ha habido o polémicas que ha habido acerca de que barcos que están varados, que no tienen dueños que los muevan adecuadamente y que llevan tiempo parados en muchos muelles deportivos, y que eso, hay gente que y directa y responsable de puertos que los quieren quitar de ahí. Yo no sé si el de Margarita ese es el caso o realmente, pero bueno, está claro que si es una vivienda, su vivienda habitual, si está empadronada allí y no hay una alternativa habitacional para ella, pues como todo, habrá que buscarle una solución, pero esa solución no pasa por dejarla en el muelle sin resguardo.
Por supuesto que no. A partir de ahora, una vez que ella está en situación de calle, se supone que lo han sacado de su domicilio, está empadronada ahí, que eso la verdad es que también sería bastante interesante averiguarlo,
claro,
pues ahora ya es de Servicios Sociales del Ayuntamiento.
¿Quién la permitió empadronarse ahí?
Sí, puede estar empadronada ahí.
Pues empadronar hasta en una cueva, si quieres.
Sí, puede estar.
Claro, pero me refiero, puedes empadronarte ahí.
Sí, puede.
Claro, se puede vivir en un barco a día de hoy, de manera permanente o temporal.
Claro.
Y si tienes que pagar un amarre o tienes que pagar unas determinadas cantidades por estar viviendo ahí, pues entonces eso hay que solucionarlo de otra manera, ya sea una cueva, como dice José Eduardo, o sea un barco.
Más claves a tenor de lo que acaba de decir del amarre, eso lo planteábamos también a la presidenta de la autoridad portuaria, porque nos decía que el ayuntamiento ni tampoco la autoridad portuaria ha recibido ningún informe de vulnerabilidad por parte de esta mujer, que incluso parece que sale también inscrita en una vivienda en Las Palmas de Gran Canaria. Claro, solo le planteábamos. ¿Tiene deudas pendientes esta mujer? Dame un segundito, José Eduardo. ¿Deudas pendientes esta mujer de amarres? Sí. Y lo que tú estabas comentando, y me decía que tampoco constaban. Venga, dale.
A ver, fíjate si es importante la distinción entre desalojo y desahucio, que una vez lo explique se va a entender toda la situación y se va a ver quién miente en todo esto, toma vidile. Un desahucio es un procedimiento judicial para recuperar la posesión de una propiedad. Entonces, la autoridad portuaria no puede iniciar un procedimiento de desahucio porque el barco no es de él. ¿Vale? En todo caso, un procedimiento de desahucio lo iniciaría el titular del barco. Entonces, no podemos estar hablando de desahucio. Eso en primer lugar, sé que la prensa en este sentido se suele equivocar bastante. ¿Qué ha ocurrido aquí? Aquí ha ocurrido que la autoridad portuaria
ha observado que el barco no reúne ciertas condiciones de seguridad, salubridad, etcétera. Y en consecuencia se inicia un procedimiento administrativo para que corrija las deficiencias advertidas, y si no corrige las deficiencias advertidas, se proceda al desalojo. Entonces, todo un procedimiento administrativo con sus plazos correspondientes. En ese procedimiento administrativo, la persona que está poseyendo, la titular de ese barco, puede alegar lo que quiera. Si no alega nada, el procedimiento sigue su curso, hasta llegar a una orden administrativa de desalojo. Si no se cumple esa orden administrativa de desalojo, lo que se hace es iniciar un procedimiento judicial para ejecutar esa orden de desalojo, que es el procedimiento judicial el que se han visto ahora. Como no ha cumplido con esa orden administrativa de desalojo, pues se insta judicialmente. Tampoco ha respondido a ese procedimiento judicial y en consecuencia se procede al lanzamiento. Si tenemos en cuenta todo esto que acabo de decir, que todo se inicia con un procedimiento administrativo y acaba con un procedimiento judicial, el plazo evidentemente no es 2 o 3 meses. Ha tenido esta persona 2 años para subsanar las deficiencias advertidas en su embarcación. Por tanto, no se puede, una, por la seguridad propia de la persona que reside en esa vivienda, así como también la seguridad de las demás embarcaciones que están en su entorno, no se puede permitir que siga en esa embarcación en el muelle. Creo que ahora, explicándolo así, creo que se entiende la diferencia entre desalojo y desahucio, ¿verdad?
Perfectamente, por supuesto que sí. Nos falta una voz que yo creo que es fundamental.
Esto es lo que ha ocurrido.
Yo creo que es fundamental, que es la de Margarita. Hemos intentado hablar con ella, a ver si nos podemos, si podemos tener sus declaraciones pues en estos días, mañana. En principio parece que no da declaraciones.
Javier, es que adelante. Ella es la que nos puede decir si realmente ha recibido la información o esa documentación que le requería el que arreglara las condiciones del barco, si las ha recibido, si no las ha recibido. Si ha tenido, digamos, asesoramiento a lo mejor equívoco o parcial para abordar esa mejora de su habitabilidad, de las condiciones de habitabilidad del barco, porque no es la primera vez que hay barcos a los que les llegan pues los papeles, como dice el otro, para que desalojen el muelle y para que salgan del muelle. Y no siempre en todas las situaciones se produce con las mismas condicionantes. Entonces, lo bueno sería ella. Y lo bueno sería que se aclarara, por ejemplo, si es una persona con capacidad y realmente tiene un piso a su nombre o tiene posibilidades de acudir de habitar un piso que esté a su nombre, y si tiene digamos las posibilidades de acogerse a otro alojamiento.
Pues sí, yo creo que esa es la clave. Parece ser, según nos decía la presidenta de la autoridad portuaria, no tiene por qué mentirnos, ni mucho menos que sí, que hay documentos que certifican que se le ha requerido que subsane los problemas que tiene ese barco y no se ha hecho.
Claro, pero si es una persona con vulnerabilidad económica, a lo mejor arreglar un problema de flotabilidad de un barco no es tan sencillo.
A ver,
ni tan barato.
No me quiero poner... A ver, no quiero ser abogado del diablo, ni mucho menos, porque también le planteábamos, de una foto que nos mandaba la compañera Carla, que ese barco a simple vista no parece que tenga ningún tipo de problemas, ¿no? A simple vista, y nos decía que se ha pintado. Claro, si tienes posibilidad de pintar un barco, que pintar un barco no es como pintar un coche, no es tan sencillo, pues parece ser que es posible que sí. O no, porque, insisto, nos falta todavía la pieza clave, que es hablar con Margarita.
Y la pieza clave, que es hablar con Margarita y que ella te diga si realmente tiene ingresos regulares, aunque sea por una ayuda social o por un apoyo social.
Evidentemente que hay que empatizar con Margarita, pero vamos a situarnos fuera del barco. Supongamos que estemos hablando
fuera del barco,
personas que vale, no, pero para que se entienda el ejemplo que voy a poner ahora. Supongamos que se insta el desalojo de 10 personas de un edificio, de sus propias casas, pero porque el edificio sufre de ciertos problemas estructurales. Yo creo que a nadie se le escapa y nadie se extrañaría que si el edificio tiene problemas estructurales, a la gente se le desaloje por su seguridad y por la seguridad de los que están alrededor. Esto es básicamente lo mismo trasladándolo al barco. Si el barco no cumple con unas condiciones de seguridad y salubridad, es un problema para la persona que habita dicho barco y para las embarcaciones del entorno. Así que, sí o sí, esa persona no puede estar ahí si eso no se ha arreglado. Aquí viene la otra parte. Evidentemente, las administraciones podrían procurar una alternativa habitacional para esta persona, en cuanto se solvente la situación con respecto a esa embarcación, que a lo mejor esto es lo que ha fallado la administración, no lo sé. Eso es lo que podría fallar. Pero que no es indubitado el hecho de que no puede seguir ahí, porque evidentemente el procedimiento administrativo para el desalojo está amparado y fundamentado con informes técnicos al respecto. Esto no es una decisión arbitraria del muelle. Entonces, eso no puede estar en duda. Lo que sí a lo mejor podemos cuestionar es el hecho de que no se le haya ofrecido una alternativa habitacional, pero como ocurre en un montón de procedimientos en municipios y no a oye.
Claro, se ha cortado, a ver si podemos recuperar la llamada. Quien tiene que ofrecer esa solución habitacional es la autoridad portuaria. Es el ayuntamiento, evidentemente, y después también hay otro aspecto clave. Una vez que solvente esos desperfectos, entiendo que Margarita puede seguir viviendo en su barco, si está empadronada ahí, que son también otros detalles que tendríamos que conocer.
Pero tenemos que saber también si está pagando al muelle, a la autoridad portuaria.
Nos decía que sí porque la alquiler. La autoridad portuaria Beatriz Calzano decía que sí porque no consta que tenga ningún tipo de deuda. Por lo tanto, está al día.
Pues tengo mis dudas acerca de cómo se produce todo, ¿eh?
Es adecuada la embarcación a condiciones necesarias de seguridad. Listo.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Libre acuerdo o acuerdo Unión Europea-Mercosur, Tratado de Libre Comercio, Unión Europea, países de Mercosur, que son, a ver si me lo sé todo, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Reducir a aranceles, se facilita el...
Son cuatro.
Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Facilita el comercio de productos agrícolas e industriales, perjudica en todas las regiones, sobre todo a Canarias, puede permitir la entrada de productos agrícolas más baratos, estamos hablando de el azúcar, la carne, el plátano, el tomate, se produce con costes menores, tiene normas más laxas que la Unión Europea, los agricultores canarios todos sabemos que tienen costes más altos, el transporte, la insularidad, las normas ambientales, también es el salario mínimo interprofesional, las normas laborales, podrían perder precio de mercado. Quiero que escuchen este audio que me parece bastante significativo de un productor canario.
Esto antes que sea demasiado tarde. Quieren acabar con el campo canario y encima con nuestra soberanía alimentaria. Te lo explico súper rápido. Esto va sobre el tratado de Mercosur, que lo que quieren es que países de fuera de la Comunidad Europea entren sus productos sin aranceles, siendo mucho más económicos. Y ustedes como consumidor deberían estar contentos. Sí, pero no. ¿Saben lo que pasa? Que una vez que se permita la entrada de estos productos, agricultores como nosotros dejaremos de existir. Una vez que no existamos, y en una región como es Canarias, más peligroso todavía, dependeremos exclusivamente de lo que entre por los muelles y al precio que ellos digan, porque nosotros, que somos la resistencia, los que luchamos día a día por sacar nuestros productos con la máxima calidad, con la máxima frescura, vamos a tener que desaparecer por culpa de personas que están en despachos que no tienen ni idea de lo que es sembrar un pimiento o sembrar un tomate.
Bueno, si José Eduardo ha sido muy claro explicando la diferencia entre desahucio y desalojo, yo creo que este productor ha sido clarísimo cómo puede perjudicar este acuerdo Unión Europea-Mercosur. José Eduardo.
Y se queda con el sentido de que es más grave esta situación de lo que la gente pueda pensar. Estamos hablando de una reducción de aranceles en torno al 93%. Y el ejemplo de lo que puede ocurrir lo tenemos con Marruecos, lo tenemos con Irán, lo tenemos con Israel. Cuando nosotros, tomate a la Unión Europea, Marruecos, a unas condiciones que incluso son mejores que las que podemos exportar nosotros, ¿qué ocurre con nuestro tomate? ¿Qué ocurre con nuestra papa cuando nosotros importamos papa de Irán o de Israel o de Reino Unido? Pues ahí tenemos eso mismo que ocurre con estos productos concretos, es lo que pasará con todo aquello que importamos de estos cuatro países que bien has mencionado, Javier. Esto es algo muy, muy, muy grave. Y es algo que, sinceramente, yo no entiendo para qué existe la Unión Europea entonces. Porque si a nosotros en el ámbito de la Unión Europea se nos exige unos mínimos, una protección especial, a una calidad determinada, la prohibición de ciertos usos de productos fitosanitarios, que no, supongo yo que se hizo para mejorar el producto. ¿Qué ocurre? Que ahora eso no lo vamos a aplicar con la mercancía que nosotros vamos a importar a Sudamérica. ¿Qué ocurre? Que tenemos criterios A, criterios B, y usamos los que más nos conviene según el momento. Es totalmente absurdo. Pero ojo, esto puede tener solución, y la solución pasa por nuevamente por la Unión Europea, teniendo en cuenta nuestra situación ultraperiférica. ¿Y a qué me refiero? Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, una normativa especial para la piña. Aquí no se puede importar piña, como si se puede importar en Madrid. Pues del mismo modo que tenemos esta normativa para proteger nuestros productos, tenemos que hacer valer nuestra situación de región ultraperiférica para protegernos de este mal que va a ser el acuerdo Mercosur.
Claro, pero ¿qué pasa con los productos que exportamos? Esos no van a tener esa protección en otras regiones y en otros lugares, en otro, sí, en otra región, en otros países.
No, lo que exportamos, bienvenido sea. Es decir, a no ser que nosotros no limiten la exportación por limitar la importación, que podría ser, pues no habría ningún problema. Aquí el problema está en lo que nosotros importamos, no lo que nosotros exportamos. Entre más exportemos nosotros, mucho mejor. Y otra cuestión diferente es que Canarias lo tiene aún peor, porque nosotros no podemos producir en masa. Nosotros no estamos situados en una meseta. Nuestro sistema de cultivo es mediante gavia, mediante bancales, y por tanto el coste de producción ya de por sí, teniendo en cuenta esta idiosincrasia, es más caro todavía. Así que sí o sí hay que hacer algo haciendo valer nuestra situación de región ultraperiférica.
Pues si tenemos esa solución y es el único clavo ardiendo al que nos tenemos que agarrar como región RUB, Carmen, pues eso se hace en los despachos.
Claro, esto se hace en los despachos y los despachos saben perfectamente cuáles son las condiciones en las que se encuentran las producciones locales canarias. Nosotros tenemos un problema de suministro de agua mucho más cara de lo que hay en otros territorios donde se puede cultivar tomate, como puede ser el tema de Marruecos. Tenemos una mano de obra con unas condiciones laborales más beneficiosas para los propios trabajadores de lo que hay en otros países, con lo cual el coste de la producción en Canarias es infinitamente mayor, por lógica, que en otros territorios. Entonces, lo que no podemos hacer es permitir que, o no debemos de hacer, que es permitir que las condiciones de exportación sean las mismas cuando las condiciones de producción no son las mismas.
Bueno, vamos a ver qué pasa con este acuerdo de Mercosur y si la solución pasa por las regiones RUP. Hay que hacer algo.
Y que las negociaciones de Mercosur llevan 30 años realizándose, con lo cual puede ser que pase cualquier cosa de aquí a que se llegue a un acuerdo final.
En fin, vamos a ver qué es lo que ocurre. Oye, ¿creen ustedes que puede tener un impacto positivo en el mercado inmobiliario esos incentivos fiscales que anunció Pedro Sánchez para caseros, que no suban las rentas, más control sobre los alquileres de temporada y también de habitación? Hay un decreto ley que anunció ayer, veremos qué pasa con este decreto ley, que son incentivos fiscales del IRPF para propietarios que mantengan las rentas de sus alquileres sin aumento. Lo que se busca un poquito es recompensar con menores impuestos a quienes evitan incrementos de alquiler en el contexto inmobiliario en el que estamos, ¿no? Con una subida desbocada de los precios del alquiler y de la vivienda. José Eduardo.
Pues, por una vez voy a decir que me parece buena idea. Básicamente, lo que vas a ocasionar con esto es que lo que sí, pues, salvando la. No está mal, porque si tú tenías pensado subir el alquiler un 2%, 3%, por cierto, está limitado por ley lo que puedes subirlo al año, hay un índice para ello. Si eso que vas a subir tú lo vas a recubrirlo mediante una devolución IRPF o beneficiándote en el IRPF, pues mira, lo comido por lo servido. Entonces, en ese sentido no me parece mala idea. No me parece tan buena idea limitar el uso o el alquiler de habitaciones, porque eso va a ser pernicioso a la larga, seguramente. Pero bueno, es de las pocas cositas que está haciendo. Ya anunció supuestamente una empresa pública para la venta de vivienda y alquiler de vivienda a un precio un 70% más bajo del mercado, una empresa que va a ser pública, estatal, y que supuestamente va a empezar su labor en el año 2027, casualmente cuando las elecciones, no sé por qué, está llegando tarde con las medidas que está tomando. Y aparte que, sinceramente, el mayor especulador del mercado de la vivienda en este país no son las inmobiliarias, no son los particulares, es el Estado. De las operaciones inmobiliarias, el 40% aproximadamente son impuestos. Así que si quiere realmente aliviar lo que supone el coste del alquiler en España, con hacer unas reducciones en bien puestos tiene más que suficiente.
O con modificar incluso la ley de vivienda, que hay algunos aspectos que lo que hace es que no fomenta ni mucho menos que haya más vivienda de alquiler en el mercado, en ese parque de vivienda.
Hombre, claro. sinceramente, lo único que a mí me convence un poquito es que te digan que van a tener a limitar los plazos que hay para la construcción de viviendas, es decir, que los ayuntamientos van a conceder las licencias de obra y que van a permitir que se construya vivienda con plazos más cortos, porque entonces ya estaríamos ganando un tiempo. Es que el problema que tenemos ahora es que cuando alguien quiere construir una casa tarda 10 años hasta poder ponerla a la venta, y así no hay manera humana de que el mercado se reajuste. Yo, el tema de los impuestos y la bajada del IRPF, le pongo bastantes entrecomillados, sinceramente.
Sí, porque por regla general, cuando se habilitan este tipo de mejoras o reformas, no suele tener ningún tipo de influencia, en este caso en el mercado inmobiliario, ¿no? Por lo tanto, yo también lo veo con ciertas reticencias, y creo que donde hay que impactar es sobre todo en la construcción de vivienda pública, por otra parte, y como decía antes, reformar quizás algunos artículos de esta ley de vivienda. Y me agarro también a lo que acaba de decir José Eduardo, que me parece bastante buena idea reducir la presión fiscal también por parte de los alquileres o la venta de vivienda. Cambiamos de asunto. Groenlandia. Mira, yo he leído en algunos medios de comunicación casi una intervención armada. Eso no va a pasar. Lo que se intenta es comprar Groenlandia, comprarlo. Recuerda que Groenlandia ha sido casi como una piedra en el zapato de Dinamarca. Ahora se aferran a que es su territorio, efectivamente es su territorio. Estamos hablando de 50.000 personas que viven ahí, que hay además un potente sector independentista ahí en Groenlandia. Y yo creo que Estados Unidos sí que tiene posibilidades de mejorar la vida de esos 50.000 habitantes de Groenlandia, y estamos en ello. Si se va a adquirir, no se va a adquirir, qué es lo que va a pasar, porque ha llegado para Estados Unidos un lugar geoestratégico, ¿no? José Eduardo.
A ver. Yo no sé, porque trae el mundo y en consecuencia está actuando como si esto fuera el jardín de su casa, y esto no es así. Y por mucho que yo esté contentísimo que Maduro esté preso, la acción que ha llevado a cabo en Venezuela, que la lleve a cabo en Groenlandia, pues me genera mucha preocupación, porque aquí estaríamos hablando de la intervención también por parte de Rusia y por parte de China en el conflicto. Porque Groenlandia, ojo, se la está disputando también China y se la está disputando también Rusia, no nos olvidemos de eso. Y Canadá, que Canadá tiene parte de Groenlandia donde extrae oro, que es otra cuestión. Un territorio vasto, pero rico en tierras raras, en plata, en oro, y precisamente el tema del uranio, se hicieron parte del gobierno danés, invirtió unos 40 millones de euros para saber si era conveniente o no, o por dónde poder extraer uranio. Y pese a esa gran inversión, los 50.000 habitantes, o gran parte de esos habitantes de Groenlandia, estaban en desacuerdo por lo que podría suponer para el paisaje. Y entonces se desestimó la idea, y pese a esa gran inversión, no se empezó a extraer uranio. Por mucho que entonces quiera estar ahora contento o de acuerdo a esa población de Groenlandia para que Estados Unidos compre Groenlandia, cuando Estados Unidos empieza a extraer lo que quiere extraer, no creo yo que esté tan contento como no lo han estado aquí por atrás por la extracción de uranio. Así que no es tan fácil la solución a este conflicto.
Carmen Mecino, para acabar, ¿cómo lo ves?
No, estoy completamente de acuerdo, y tengamos en cuenta que una vez que se empieza a extraer los materiales nobles del suelo de Groenlandia, ahora quien se dé cuenta de que lo ha vendido muy barato y empieza a reclamar por lo menos la parte de la producción que se extraiga.
Pues desde luego que sí, nos tenemos que ir, compañero. Un abrazo fuerte, José Eduardo. 2, 3, 4, 5.
Un abrazo, hasta la próxima.
Tienes 5 segundos de retraso la llamada. No tú, José Eduardo, la llamada. Carmen Mecino, hasta la próxima.
Hasta la próxima, un saludo a todos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos. Elegantes muebles de salón, comedores y sillas con nuevos modelos y mejores precios que nunca. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Racing de Santander es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas, Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto suena también que yo no sé si saludar a Sergio Alonso o no. Vamos a escuchar un poquito. Pues a este tipo, a este señor, este cantante, se llama Stephen Morrison, tendremos la oportunidad de verlo en directo en la sexta edición del Sunbeat, que se presentará mañana. Él actuará el 16 de enero en el Auditorio Alfredo Kraus. Es un pelotazo. Sergio Alonso, productor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, hoy empezamos fuerte, ¿eh?
Madre mía. Yo empezaré mejor a escuchar la música que... saludarme a mí.
Yo creo que sí. Bueno, que, y hablar conmigo, yo creo que es mejor escuchar esto. Pero bueno, vamos a dar información porque empieza bastante bien este Sunbeat que se va a celebrar en el auditorio.
Efectivamente, estamos muy contentos. Ya empezamos este viernes con el concierto, como tú decías, de Stephen Morrison. Y continuamos la semana que viene con dos supercantantes también en la sala Jerónimo Saavedra del auditorio, 23 y 24. Y muy contentos sobre todo por la acogida del público. Un año más, después de celebrando este año ya la sexta edición del ciclo, pues hemos logrado, creo que estamos logrando consolidarlo y tenemos un público súper fiel y que viene a divertirse con el soul que proponemos.
Es decir, que las entradas prácticamente casi todas vendidas, ¿no? Quedará algo, pues, pero poca cosa, ¿no? Me estás diciendo.
Queda muy poquito para el 23, para el viernes, que tú, bueno, ahí todavía se puede pillar algo. Este viernes queda muy poco y el sábado 24 con Giselle Jackson también queda muy, muy, muy poquito. La verdad que estamos súper contentos por eso, por la acogida de la gente desde que se puso a la venta hace un par de meses. La gente ha ido respondiendo y lo que te decía, después de seis ediciones tenemos esa sensación de que la gente conoce la programación, de que sabe que lo que se va a encontrar es música muy chula, muy divertida y de mucha calidad. Bueno, para muestra lo que estábamos escuchando ahora de Stephen.
Uh-huh. Oye, ¿qué posición puede ocupar este festival dentro de, en fin, todos los festivales que se celebran en España dedicado al soul? Más o menos, ¿Por dónde está?
Bueno, nosotros tenemos nuestra pequeña cuota muy discreta, muy consolidada por un lado, lo cual nos alegra mucho y muy humilde. Estamos haciendo en función de las cosas que estén disponibles, del tipo de programación que queramos hacer, de las propuestas canarias que podamos añadir entre 3 y 4 fechas cada año. Intentamos siempre programar las cosas novedosas, gente que esté presentando discos, que estén presentando nuevos proyectos en toda Europa y que estén de gira. Yo creo que ahí tenemos nuestro pequeño espacio donde sabemos que lo que programamos son cositas de calidad, donde estamos tirando mucho de artistas de zonas que tienen un gran arraigo a este tipo de música, el soul, toda la zona de Holanda, Gran Bretaña, un poco de Francia también, y cosas muy interesantes que se hacen en España. Siempre hemos procurado tener alguna cosita nacional en la programación. Tenemos nuestro huequito y con el paso del tiempo sí nos damos cuenta que cuando va uno, a partir de la semana que viene, cuando acabe este ciclo, empezaremos a mirar el del año que viene. Y bueno, no tanto como que se hable del sol, pero sí la gente nos va conociendo, sabe que el Zambit tiene un buen trato, que la gente que tiene la sala casi siempre llena, que es muy importante para la gente que viene, que tener el calor del público. Por ese lado yo creo que nos hemos ganado un huequito interesante, por lo menos.
I got troubles on my mind. Oye, no sé si lo has visto, pero ¿cómo es Stephen Morrison en directo, Sergio?
Es un poco lo que transmite también en el disco, que no siempre es fácil que el disco se parezca tanto a lo que luego va a ser en directo. Mucha energía. Él viene de esa tradición de las colonias holandesas en América, el Surinam, todo eso por ahí, que ha sacado mogollón de cantantes, mogollón de proyectos súper interesantes de esta onda soulera. Y son conciertos de mucha, mucha, mucha energía. Hemos tenido Clarence Becker, hemos tenido algún artista también muy vinculado a esa zona, gente de Holanda, y son conciertos súper energéticos, súper divertidos. Aquí sí podemos decir que en todos los conciertos del Zambit todo el mundo acaba bailando y acaba pasándolo bien, que es un poco el último horizonte al que queremos llegar.
Oye, ¿cómo se hace ese trabajo de prospección para poder realizar y completar el cartel?
Pues al cabo, después de años de experiencia con este tipo de música y con otras, siempre uno tiene su red de gente en otros sitios donde, oye, estoy buscando esto, mira a ver si te suena algo, conoces muchos músicos, puedes preguntar. Nuestra labor, siempre muy vinculada también al mundo del jazz, nos ha permitido conocer músicos de todas las latitudes de Europa y de América, y siempre hay gente a la que preguntar. Una vez has programado 1, 2, 3 ciclos, ya para el cuarto se te acercan más de lo que tú estás buscando. Entonces, bueno, acaba siendo ya después un trabajo de escuchar mucho y de decir qué creemos que puede ser interesante para la programación, y también con la idea de si hay algo muy bueno. Que este año, por ejemplo, repetimos artista, hizo Fitzroy, que estuvo en 2023, sacó disco nuevo, sabemos que funcionó muy bien la primera vez, pues no nos importa repetir y saber que si hay un proyecto que es muy bueno y que tiene nuevo disco, pues lo repetimos y adelante, y a volver a mostrar su música, ¿no?
Es otro de los que van a actuar, Giselle Jackson and the Shoo Shoo Show Project, Soul Genuino. Oye, lo que se ha convertido, ¿eh? ¿Ha superado las expectativas el Zambi Festival?
Sí, bueno, porque no, cuando empezamos a hacerlo en 2021, empezamos además en un contexto en el que todavía teníamos limitaciones de aforo por culpa del COVID, y era muy complicado arrancarlo. Sí, no había nada en la ciudad que nosotros tuviéramos muy controlado que hiciera una programación de este tipo, y nos metimos ahí. Bueno, si somos capaces de que la gente lo empiece a conocer y de que empiecen a repetir y que año tras año la sala vaya viendo nuevas caras y se vaya consolidando, pues fantástico. En ese sentido, las expectativas están súper cubiertas. Ahora es siempre mantener la calidad y que la gente, cuando vuelva a pasar otra edición del ciclo, diga, bueno, pues me apetece que vuelva de nuevo para volver a venir a disfrutar, ¿no?
Pues en un hueco que estamos por ahí. La sexta edición del Summit LPA en el Auditorio Alfredo Kraus, desde este 16 de enero hasta el 24 aproximadamente. Sé que pueden tener más información en la propia página web del Auditorio Alfredo Kraus. Sergio Alonso, gracias por atender a la COPE.
Gracias a ti, por el festival. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Saludos. Chao.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días.
Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula
Montreal. Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana
con Cristina López Slichting.
La gran pregunta en estos momentos es, ¿y ahora qué?
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Por culpa del régimen, de esa dictadura, de ese narcoestado, millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar de su patria.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El apunte turístico todos los martes sobre esta hora echamos un vistazo a nuestra industria más potente, más característica, el turismo. Con Javier Vega del Escal Club Gran Canaria. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Y feliz año también, que no hemos hablado del año feliz pasado. Año.
Fíjate. Es verdad.
Oye,
feliz año nuevo y prósperos carnaval.
Sí, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, en un par de semanitas menos. En un par de semanas ya tendremos carnaval y hablaremos también del carnaval. Pero quiero poner sobre la mesa un asunto que puede ser bastante perjudicial. Yo creo que hace ya algunos meses estuvimos hablando del potencial turístico que supone Marruecos. Por todo, porque tiene una mano de obra muy barata, porque además puede ser un competidor bastante importante en cuanto a Canarias, porque prácticamente el clima es muy parecido, y parece ser que estamos viendo ya algunas cifras, en fin, no sé si decirte preocupante por el turismo internacional, ¿no? Es cierto que Canarias es uno de los destinos más consolidados, incluso me atrevo a decir rentable, que estamos con cifras históricas de visitantes, pero por primera vez, Marruecos se ha logrado situarse por delante del número total de turistas internacionales. Y esto marca un hito simbólico. Entonces, pregunto, ¿hasta qué punto puede ser un competidor bastante exigente, importante y una amenaza también a nuestro turismo Marruecos? Javier.
Hombre, vamos a ver, evidentemente cualquier sistema turístico que amenace nuestra soberanía, ¿no? Nuestro estado actual, pues obviamente pues uno se debe preocupar, ¿no? Y más por la cercanía, como tú bien dices, pues hay ciertos aspectos climatológicos parecidos, no tantos, ¿no? Porque al final pues Marruecos tiene una orografía que es la que es, pues por ejemplo ahora que hay unas nevadas terribles en la parte oriental de Marruecos que no se la esperaban, en fin, es un país pues con grandes cordilleras y eso. Pero sí que es verdad que se está haciendo una apuesta por grandes resorts turísticos de sol y playa, que es lo que sí que nos afecta a nosotros como competencia, y que de luego está ahí, y eso nos pone sobre aviso, ¿no? Eso al final, pues la competencia lo que hace es que tú te armes en mejorar, que intentes tener mejores servicios, aprovechar tu know-how y tu calidad, y evidentemente estar pues eso, pues con cierta preocupación porque la competencia tiene una parte no buena, pero si hay otra buena que te hace espabilarte y estar más al acecho, claro, y ofrecer productos más acordes de lo que espera el cliente, ¿no? Entonces, vamos a ver, nuestros sistemas laborales no tienen nada que ver con los de Marruecos. Es verdad que allí la obra es muy barata, pero también los sistemas no tienen nada que ver. Se trata de otra forma el personal, los sueldos son los que son. Entonces, eso también muchas veces el propio cliente también lo nota y lo defiende, ¿no? Decir, bueno, yo voy, pero ojito, ¿no? Tampoco quiero tener ese tipo de mano de obra así tratada. Evidentemente los resorts serán de lujo, empezarán a enseñarles a cómo tratar a los clientes, darles ese servicio que uno gusta. Pero bueno, ahí estamos nosotros con nuestro know-how, nuestros 60 años de historia para defender nuestra posición y hacer las cosas bien o mejor si cabe.
Bueno, con cifras sobre la mesa, Canarias cerró el año 2025 con 18 millones de turistas aproximadamente, con casi 20 millones de turistas, fíjate, que ya está por encima. Lo ha cerrado Marruecos. Marruecos no es Europa, aunque realmente tiene pues casi todos los beneficios de Europa, las cosas como son, ¿no? Y la seguridad jurídica, ¿no? ¿Dónde debemos impactar para no perder esos turistas y que se vayan a Marruecos? ¿Qué tenemos que reforzar, Javier?
Vamos a ver, nosotros primero tenemos que seguir apostando por la conectividad, que es lo que hace que nos vengan los turistas de todas partes de Europa mayormente, ¿no? Pues tenemos cada vez que abrir más rutas con aeropuertos no tan principales y eso hace que al final eso sea un incentivo también para el desplazamiento del turista. Pero es verdad que también hay una seguridad jurídica que no la hay en Marruecos, ni creo que la haya muchos años, y lo que tenemos es una calidad, hay que seguir apostando por ella y una oferta en torno a lo que es el sol y playa que se va consolidando, pues, cultural, gastronómico, deportiva, etcétera, etcétera, que eso quizá nos puede dar una ventaja competitiva sobre este país incipiente en el turismo, que tiene 18 millones de turistas, ha hecho solamente la comunidad canaria en el 2025. Es verdad que Marruecos pues tiene también unas cifras importantes de turismo, pero es un país comparado con unas islas y que también tiene otros atractivos, ¿no? También hay mucho turismo que va buscando pues el desierto, las estancias en el desierto, que nosotros no las tenemos y contra eso no vamos a competir, pero sí podemos competir de otra forma y dando servicios de calidad.
Hay un dato escalofriante, ¿eh? El salario mínimo en Marruecos son 290 euros para la industria de comercio y servicios, que fíjate.
Contra esto no vamos hablando, ¿eh? Con eso no vamos a competir, ni Dios lo quiera, ¿no? Al revés, nosotros queremos que se redistribuya la riqueza y que el sueldo esté acorde al trabajo y a la calidad de vida del país. Pues imagínate un trabajador aquí cobrando 300 euros al mes, pues sería inviable, ¿no? Gracias a Dios no estamos en eso. Pero eso precisamente lo que hace es encarecer el producto final, la mano de obra, y sobre todo cuando la mano de obra es buena, tiene cualificación, está bien preparada, pues todo así que hay que abonarlo y eso hace que el producto sea más caro. Pero eso al final también repercute en la calidad del servicio que das, lógicamente.
Bueno, pues otro tema. Canarias cuenta el primer estudio sobre turismo rural. Analiza la situación actual y sobre todo el futuro del sector, que el turismo rural también se ha quejado de la vivienda vacacional. El hecho de que tengamos este estudio sobre turismo rural quiere decir que se está espabilando, digamos, que se está estimulando este tipo de turismo y es muy positivo, sobre todo por el poder adquisitivo, ¿no?, que eligen este tipo de turista o de turismo.
Claro, y se tiene en cuenta ya otra forma de turismo que va un poco más allá del sol y playa, que es verdad que también está muy condicionado por la climatología, porque eso es indudable, pero es otro tipo de turista, que tú lo has dicho, tiene un poder adquisitivo quizás mayor o con más ganas de conocer y de descubrir y apuesta más por la gastronomía y que busca otro tipo de actividades que están siempre relacionadas con la climatología, con el buen tiempo, pero va un poquito más allá, ¿no? Sí. El turismo rural muchas veces es la base para hacer sendero o simplemente como zona estratégica para hacer rutas pequeñas por el resto de municipios de interior, ¿no? Pero al final no vas a sol y playa, que sí lo puedes hacer, porque muchas veces en una semana te da tiempo de cogerte el coche en media hora, 40 minutos, plantarte las dunas de Maspalomas, pero si no quieres eso, si lo que quieres es apostar por medianías o por la mancomunidad del norte, otro tipo de experiencias que están muy muy unidas también al senderismo, al caminar y sobre todo al integrarte con la propia población y aprovechar también la gastronomía. Muchas veces gusta mucho el producto de kilómetro cero que te ofrece la estancia rural, ¿no? Y lo que tú decías, o sea, se está poniendo en valor, ya de hecho ya es parte del estudio, antes era una cosa minoritaria, ahora ya se toma en consideración, entran estudios y se hacen pues ya análisis ya a niveles de estudios de significativos y de datos que se pueden contrastar, ¿no? Antes era un poco más intuitivo y ahora ya vemos la oferta con sus debilidades y amenazas, como tú estás bien diciendo, ¿no? Pues la vivienda vacacional también es un inconveniente para la propia estructura del turismo rural, que está basado también en pequeños complejos alojativos, a veces son unidades únicas o a veces se comparten habitaciones dentro de fincas, etcétera, etcétera, otro tipo de actividad.
Hombre, si alguien que conozca el turismo rural eres tú. Ya para acabar, la semana que viene, Fitur, nos vamos a Madrid.
Sí, tenemos Fitur el miércoles y jueves para profesionales, en los fines de semana ya se abre para el público general, y este año, como cada edición bianual, anteriormente a Fitur, el día antes, pues está la cita de Excel Tour, que también es una cita de profesionales, y se pone en valor el turismo en los dos últimos años, con un plantel de profesionales que analizan el sector de ahí mismo en IFEMA, y casi tan importante como la propia cita de Fitur, ¿no? Que Fitur no deja de ser un escaparate, pero también es un punto de encuentro de los profesionales, donde se hacen muchas reuniones operativas y donde se desarrolla y se programa, pues ya el siguiente año, ¿no? Pues este año ya está, no el 26, pero sí ya el invierno del 27 lo empiezas el 26 para el 27 lo empiezas ya a tratar en Fitur.
Pues hablaremos la semana que viene de Fitur, no sé si estarás ahí en Madrid, pero...
Ahí estaremos, te digo, desde el martes estaremos en Excel Tour, no sé si estarás por ahí, pues si no nos conectamos como siempre vía telefónica, y si tienen espacio físico en Fitur, pues nos veremos en el pabellón de Canarias.
Nos veremos ahí. Un abrazo, Javier.
Cuídate mucho. Hasta la semana que viene, cuidarse. Un abrazo, adiós.
De la mejor manera posible, que es escuchando muy buena música. Eso se llama Pink of Joy Time. Pero no actuando aquí en Canarias, ¿eh? Un montón de tiempo en el Parque de Santa Ana, en un concierto absolutamente inolvidable, porque escuchábamos algo totalmente diferente. Estuvo Víctor Cabrera en la realización técnica, tabló encantado de la vida. Un día más, Javier Benítez. Nos despedimos hasta mañana. Te seguimos contando ahora todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja en el Mediodía COPE. A seguir disfrutando de este martes 13 de enero, único e irrepetible. Hasta mañana.